Esta mañana estamos ante uno de los encuentros más significativos que tuvo Jesús con otra persona mientras estaba aquí en la tierra. Y con el fin de comprender la importancia y el significado trascendental de este encuentro, primero necesitamos preguntar quién era este hombre Nicodemo, un nombre raro a nuestros oídos. ¿Quién era? Se nos dice de él que era un hombre de los fariseos y un hombre principal entre los judíos. Pero esto quizás no nos diga gran cosa. Vamos a explicar un poco más. Los fariseos eran la secta más rigurosa de entre los judíos. Muchos sabréis que el mismo apóstol San Pablo había sido durante muchos años miembro de esta secta. Y él pudo decir de sí mismo que en cuanto al cumplimiento de la ley, él era perfecto. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían esta práctica de conocer de memoria la ley de Dios del Antiguo Testamento. Los más de 1000 preceptos tenían que aprenderlos todos de memoria. Cada mañana tomar la decisión de ponerlos por obra y cada noche repasar su vida durante el día a ver si se habían cumplido estos preceptos en su experiencia. Muchos de nosotros supongo que pensamos que somos creyentes practicantes, pues los fariseos lo eran muchísimo más que nosotros. Muchos de nosotros asistimos 2-3 veces a la semana a un culto como este. Los fariseos a muchísimos más. Muchos de nosotros intentamos vivir bien durante el día. Seguramente los fariseos vivían mucho mejor que nosotros. Además, este hombre Nicodemo era un hombre principal de entre los judíos. Y los comentaristas nos dicen que con esta frase se está empleando un título oficial que indica que Nicodemo era miembro del Sanedrín, lo cual quiere decir que era a la vez, para hablar en términos modernos, miembro de las Cortes y de la Conferencia Episcopal. Para buscar un paralelo dentro de nuestra sociedad, creo que tendríamos que decir que este hombre, como poco, era un obispo, un líder religioso de primer orden dentro del país y además un gran teólogo. Jesús, más adelante, en el versículo 10, le llama el maestro de Israel, porque es de suponer que este hombre era el Hans Kuhn de aquel entonces, el gran teólogo del momento. Debemos comprender, por lo tanto, que tenemos que ver con un encuentro entre el carpintero de Nazaret y posiblemente el líder religioso más prestigioso del país. No era el sumo sacerdote, pero de todas maneras el sumo sacerdote tenía mucho de política en su cargo, dependía de enchufe, de relaciones familiares y todo lo demás. Este era un hombre aceptado por el mismo pueblo como un gran líder político y religioso. No era un don nadie. Y vemos que en este hombre Nicodemo hay una inquietud. Algo hay que le perturba. Tendría que haber sido un hombre satisfecho de su religión. Él era el mismo baluarte de esta religión dentro de la sociedad, columna de esta religión. De manera que no tendría que haberse mostrado en él ninguna vacilación, ninguna inquietud, sino una total convicción y firmeza. era miembro destacado del establishment y como tal tenía que haberse mantenido en esta postura. Pero tiene en sí una inquietud sembrada por este hombre, el carpintero de Nazaret, que va por allí haciendo señales poderosas. ¿Quién será? ¿Es posible que sea el Mesías, el rey que todos esperamos?, diría Nicodemo. Pero es tan poco probable, porque no tiene contacto siquiera con los que somos del establishment, con las autoridades competentes en materia religiosa. Va haciendo sus señales por allí entre el pueblo, nos rehúye a nosotros. Desde luego tiene que haber detrás de él un gran poder espiritual, si es que realmente está haciendo todos estos milagros que dicen. Y por sus enseñanzas no se puede compaginar este poder espiritual con un poder maléfico, porque evidentemente está intentando enseñar conforme a las escrituras, conforme a la revelación divina. Sería lógico, pues, deducir que es un hombre enviado por Dios, pero si es un hombre enviado por Dios, ¿cómo es que nos rehúye a nosotros, que somos los representantes de Dios en medio de esta sociedad? Y Nicodemo decide concertar una entrevista con Jesús. Le visita de noche, seguramente porque teme el qué dirán de sus compañeros del Sanedrín. Y además no es muy conveniente que el pueblo llegue a saber y que se publique en los periódicos el que un miembro del establishment de tanta importancia tenga contactos de este tipo con un hombre menospreciado por los demás líderes políticos y religiosos del país. Esto podría provocar malentendidos. Así pues, una entrevista discreta, a escondidas, pero que responde a una verdadera inquietud de parte de este hombre. El apóstol Juan nos narra esta entrevista de una forma resumida. Digo resumida porque, tal y como se nos lee los versículos que siguen, pues se leen en un minuto, y me imagino que la entrevista no habrá sido de un solo minuto, sino que lo que tenemos aquí es, en síntesis, el contenido de esta conversación. Y Juan la divide para nosotros en tres partes, en tres actos. Cada acto consiste en una pregunta o una afirmación de Nicodemo y la respuesta del Señor Jesucristo. Y luego, a continuación, Juan nos añade un epílogo, una especie de explicación. Vamos entonces a mirar estos tres actos de la conversación y después el epílogo. El primer acto empieza con una confesión de Nicodemo. Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Son palabras extraordinarias. El que un hombre que sería el equivalente de un cardenal dirija estas palabras a un carpintero. Sabemos que vienes de parte de Dios y que actúas en nombre de Dios. Pero son palabras de un rigor lógico, rigor que faltaba en el criterio de muchos de los compañeros de Nicodemo. Por cierto, se puede decir entre paréntesis que son palabras totalmente incomprensibles, a no ser que las noticias de las señales y de los milagros de Jesús hubiesen llegado a oídos de las autoridades y que estas autoridades hubiesen tenido suficiente evidencia como para dar fe de la veracidad y la autenticidad de estas señales. No se trata de ningún tonto, se trata del maestro religioso del país, de un hombre principal, de un hombre que tiene todo que perder en mantener este tipo de relación con un don nadie como era Jesús en este momento. Y lo hace sobre la base de los grandes milagros y señales que Cristo ya ha realizado. Bien, las palabras de Nicodemo son una afirmación. Pero evidente ni Nicodemo mismo, ni el mismo Señor Jesucristo interpretan estas palabras solo como una afirmación. Detrás de la afirmación hay una pregunta. ¿Quién eres de verdad? Mi análisis de la situación, mi conocimiento de lo que he visto en ti, de tus actos, me lleva a esta conclusión de que vienes de Dios. Pero estoy aquí delante de ti para que me expliques un poco. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que pretendes? Y detrás de esta pregunta, una inquietud. ¿Quién eres? ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Qué dices tú acerca de la salvación? Yo como fariseo me estoy dedicando de día en día a forjar mi salvación a través de la práctica religiosa. ¿Tú qué dices? ¿Voy bien encaminado? Y Jesús entiende perfectamente la pregunta y la inquietud. Y contesta a la pregunta y la inquietud y deja de lado, al menos por el momento, las palabras literales de Nicodemo. Y vemos que la segunda parte de este primer acto, la respuesta de Jesús, aparentemente no tiene nada que ver con las palabras de Nicodemo. Pero sí tienen muchísimo que ver con la inquietud que hay detrás. Los que somos evangélicos y que conocemos bien este texto, estamos tan familiarizados con la respuesta de Jesús que no nos damos cuenta de lo fuerte que es. Recordemos de nuevo. Aquí tenemos a un hombre que está intentando ganar su propia salvación sobre la base de su esfuerzo humano dentro de su religión. Un hombre que no es un laico, es un principal dentro de su religión, que dedica todo el día a elaborar su salvación. Y viene con esta inquietud ante Jesús, ¿voy bien encaminado o no? Y Jesús le contesta de una forma tajante, no, no vas bien encaminado. Si tú piensas que puedes ganar tu salvación por tus obras religiosas, por tu cumplimiento de la ley de Dios, solo demuestras que ni has entendido, ni has empezado a entender la verdadera situación humana. La única manera de poder entrar en el reino de Dios, de poder conocer la salvación de Dios, es de empezar desde el cero. Es de acabar con esta vida y volver a nacer. La solución de Dios no admite de ninguna manera el que reformes a base de tu propio esfuerzo lo que es tu vida actual. Por definición, si realmente entiendes la condición humana, tendrías que comprender que el fracaso, la impotencia espiritual y moral, la profunda debilidad de nuestra naturaleza están tan arraigadas en nosotros que por muy buenas que sean nuestras intenciones, muy grandes nuestros esfuerzos, jamás podemos reformarnos a nosotros. Hay una sola solución posible y es que vuelvas a nacer. Que empieces desde el cero. Todo lo que hay menos que esto es inútil. Puede ser un santo, puede ser un sinvergüenza. Pero en materia de salvación todos estamos en la misma situación. Tenemos que nacer de nuevo. De cierto te digo, dice Jesús a Nicodemo. Palabras especialmente solemnes, insistentes. De cierto te digo. Esto es una cosa segura, firme como un templo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que se llame obispo, fariseo, el mismo Papa de Roma, pastor evangélico, sea quien sea, nadie puede ver el reino de Dios. Nadie es digno de entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo, si no comienza desde el cero con una vida totalmente nueva. Dios no puede aceptar algo menos que la perfección en su reino sin que su reino sea estropeado. O bien eres perfecto, o bien no entrarás en el reino de Dios. Y ante un criterio así, que seas el hombre más santo que jamás haya vivido, o que seas una persona profundamente consciente de tu gran pecaminosidad, aparentemente no hay esperanza. Este es el impacto de las palabras de Jesús ante el comentario de Nicodemo. Olvídate de todos tus esfuerzos. No porque tus esfuerzos en sí sean malos, ni mucho menos porque Dios apruebe la práctica del mal, sino sencillamente porque tus esfuerzos no son suficientes. Para Dios no vale ni la práctica religiosa ni la falta de práctica religiosa. Como dice Pablo en Gálatas, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el mismo Pablo nos dice en su segunda epístola a Corintios que si alguien está en Cristo, esta persona es una nueva creación. Pero ahora estamos adelantándonos. Empezamos en este primer acto con la pérdida de toda esperanza humana. Y si no hemos entendido bien este primer acto, no creo que debamos seguir adelante. No basta para Dios algo que sea menos que un recomienzo total y radical. Todo lo demás queda condenado a la perdición. Por sencilla lógica, el reino de Dios es el reino de la perfección. El cielo no sería el cielo si tú y yo estuviésemos allí, tal y como nosotros somos. Si quieres entrar en el reino, tienes que participar de la naturaleza del reino. ¿Por qué piensas que los hombres han inventado la idea del purgatorio? Que no es ninguna idea bíblica, si no es por esto. Por una comprensión de que por muy buenas que sean nuestras obras aquí, en realidad todavía tendremos algunas cositas pequeñas que necesitan rectificar. Por lo tanto, tiene que haber un estado intermedio entre la muerte y el cielo. Pero esto es sencillamente no haber entendido lo más fundamental del Evangelio. Porque el Evangelio nos ofrece aquí y ahora una nueva vida de perfección. Y solo es aquel que va al cielo revestido de esta perfección el que puede entrar en el reino de los cielos. El primer acto nos demuestra que nuestra vida está podrida en sus mismas raíces. Puedes reformarte, puedes tener buenas intenciones, esfuerzos humanos, todo lo que quieras, prácticas religiosas, sacramentos, bautismos, lo que sea. ¿Y qué? Tú sigues siendo igual. Pasemos, pues, al segundo acto. Yo, en algunas exposiciones de este texto, he oído decir a los predicadores que hay que ver qué torpe era Nicodemo con su reacción, porque el segundo acto empieza con una nueva pregunta de Nicodemo, y él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los comentaristas que consideran que estas palabras son torpes, me parece que ellos mismos son torpes. Jesús está diciendo algo, en cuanto a la manera de decirlo, radicalmente nuevo para Nicodemo. Y me parece que muchos de los que le tildamos a Nicodemo de torpe, no hemos comprendido la radicalidad de lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo le ha cerrado la puerta a toda posibilidad de reforma personal, de ganar él mismo su lugar en el reino de Dios. Le ha tirado por tierra todo su montaje religioso. Con un brochazo le ha dicho: solo te falta una cosa, y es que vuelvas a nacer. Y la reacción de Nicodemo es perfectamente lógica. Ojalá pudiese renacer. Ojalá pudiese volver a empezar con el fin de eliminar todo lo que he hecho mal hasta aquí. Pero en primer lugar, me resulta totalmente imposible volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Y en segundo lugar, aun suponiendo que pudiese hacerlo, ¿no volvería yo a caer exactamente de la misma manera que hasta aquí? Sí, de acuerdo, Cristo ha sido muy tajante y muy radical. Pero ¿qué esperanza nos queda? Y aun suponiendo que Dios pudiese darnos una nueva vida, por un lado, ¿cómo garantizar que esta nueva vida no se manche? Por otro lado, si Dios mismo se encarga de que no se manche, ¿hasta qué punto esta nueva vida soy yo? Y desde luego la salvación mía, que implica que yo tenga que desaparecer, no es una salvación muy atractiva. Por lo tanto, la pregunta de Nicodemo creo que es del todo seria y fundamental para nosotros. ¿Qué más quisiera yo que no ser como soy? ¿Pero qué quieres que haga? Tú dices que las raíces del mal que hay en mí están tan arraigadas que no hay reforma posible. Vale, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no hace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, no estoy hablando de una regeneración, de un nuevo nacimiento físico, sino espiritual. Efectivamente, estoy hablando de algo real. Es una nueva vida. Pero no es una nueva vida por generación humana, sino una regeneración por obra del Espíritu Santo de Dios. El énfasis del versículo 5 creo que debe ser el que yo he utilizado al leerlo. No es sencillamente una repetición de la misma afirmación del versículo 3. Cristo matiza la cosa para Nicodemo y dice: el nuevo nacimiento del que yo estoy hablando es un nuevo nacimiento, literalmente, en agua y viento. Y aquí también hay mucha mitificación de este versículo. Estoy hablándote, Nicodemo, no de un nacimiento por sangre, sino de un nacimiento por agua y viento. Un nacimiento que tiene que ver con dos elementos, agua, viento, que ambos en las Escrituras son símbolos del Espíritu Santo. Y los que ven aquí una referencia al bautismo, personalmente creo que están equivocados. Y creo que esto se ve con toda claridad si examinamos un poco el contexto de Juan en el que encontramos este versículo. Hace dos semanas considerábamos el caso de la mujer samaritana, que se encuentra precisamente en el capítulo siguiente. ¿Recordáis lo que Cristo le ofrece a la mujer? Agua. ¿Acaso le está ofreciendo el bautismo? No. Está ofreciéndole una agua que brote desde dentro. ¿Desde cuándo el bautismo brota desde dentro? Y para mayor claridad aún, si volvemos al capítulo 7 de este mismo Evangelio, vemos que Jesús se pone de pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dice Juan, del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él. Y yo creo que es a la luz del mismo contexto de Juan que a la fuerza debemos interpretar esta afirmación aquí de Jesús. De cierto te digo que necesitas nacer de agua y del viento. Del agua que es el Espíritu Santo, del viento que es el Espíritu Santo. En el griego, la misma palabra significa viento y espíritu. Es por esto que a continuación Cristo no vuelve a mencionar siquiera la idea de agua, porque está esta idea contenida en la idea del Espíritu, que sí vuelve a mencionar. Cristo dice a Nicodemo exactamente lo mismo que Juan nos ha dicho en el prólogo de su Evangelio. Hablando de Cristo, dice: vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, de llegar a ser, hijos de Dios, nacidos como hijos de Dios mismo, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne humana, ni de voluntad de varón, sino han sido engendrados por Dios. Nicodemo, yo he sido totalmente radical en el primer acto al decirte que tu camino de salvación es toda una equivocación. Al decirte que para Dios no basta nada que sea menos que el comenzar de nuevo, naciendo de nuevo. Pero ahora te digo que este nuevo nacimiento, que te es motivo de perplejidad, es posible. Es obra de Dios. No es obra tuya. Ningún hombre puede efectuar este nacimiento en sí mismo. No es de voluntad humana. Es obra de Dios. Debes entender que aquello que nace del ser humano sigue marcado siempre por los fallos y los fracasos del ser humano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que te hace falta es un nacimiento espiritual que proceda de Dios, del Espíritu de Dios. Por esto, no te quedes perplejo, confundido con esto que te ha afirmado acerca del nuevo nacimiento. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta no es una afirmación imposible, porque para Dios todo es posible. Pero si preguntas, ¿cómo es esto? ¿Cómo hace Dios esto en el ser humano? ¿Cómo puedo volver a nacer y seguir siendo yo? ¿Cómo puedo volver a nacer y no estropear yo esta nueva vida? Si preguntas el cómo, lo que te contesto es lo siguiente: que hay cosas que el ser humano es incapaz de entender. Tú no puedes entender tu primer nacimiento. Tampoco puedes entender tu segundo nacimiento. El viento sopla donde quiere. Sabes que está allí porque oyes su sonido. Ves cómo se mueven las ramas de los árboles. Pero no ves el viento, y en tiempos de Jesús al menos, no entiendes el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, y sin embargo sabes que es real. No te estoy ofreciendo ningún engaño. Experimentalmente puedes comprobar la verdad de lo que te estoy diciendo, si quieres, pero no te puedo dar una explicación de cómo ocurre esto, porque la mente humana no está capacitada para entenderlo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El creyente, los aquí presentes, que hemos experimentado la nueva vida en Cristo, todos podemos afirmar lo siguiente: En primer lugar, que al convertirnos a Cristo, al volver a nacer en Cristo, no hemos dejado de existir. Al contrario, si acaso tendríamos que decir que hemos entrado en una nueva dimensión más completa, más real, más profunda de existencia, de forma que lo anterior la solemos tildar de mera existencia, mientras ahora hablamos de vida abundante. Lo que Cristo nos estaba ofreciendo, lo que estaba ofreciendo a este hombre Nicodemo, no es la destrucción del yo. Es la redención del yo. Y sin embargo, los que somos creyentes también diríamos que en la medida en la que esta nueva vida que hemos recibido de parte de Dios se está manifestando en obras de justicia, de bondad, de amor, de compasión, que no podemos jactarnos nosotros de estos resultados, sino que humildemente decimos, estamos asombrados. No me entiendo a mí mismo. No entiendo mis nuevos apetitos espirituales. No entiendo el nuevo enfoque de mi vida. Pero así es. Y lo que hay de bueno, lo que hay de positivo en mí, no es mío, es de Él, por su Espíritu Santo. No puedes coger el viento en un tubo de ensayo con el fin de analizarlo, pero esto no quiere decir que no exista el viento o que no sea real. Y tampoco puedes poner tu vida de regeneración, tu nueva vida, en un tubo de ensayo para entenderlo. Pero tampoco quiere decir que no sea real. Seguimos con el tercer acto. Y aparentemente la pregunta que ahora Nicodemo plantea es sencillamente una repetición de la que hizo al principio del segundo acto. ¿Cómo puede ser esto? Y sin embargo, debido a la manera en la que Cristo le contesta, os propongo que no es exactamente la misma pregunta. Hay algo en el tono de voz de Nicodemo, algo en el énfasis con lo que hace la pregunta, que indica cierta duda o desconfianza en la autoridad de Jesús para hacer afirmaciones tan tajantes, tan grandes y tan desastrosos para la vida de Nicodemo y su religiosidad. Y la pregunta más bien viene a ser, todo lo que estás diciendo, como teoría está muy bien, pero ¿con qué autoridad pretendes decirme a mí que mi vida hasta aquí ha sido inútil? ¿Con qué autoridad pretendes decirme que tengo que pasar por el mismo tubo que la mayor sinvergüenza de este país? ¿Con qué autoridad me dices que tengo que empezar desde el cero, eliminando soberanamente todos mis esfuerzos y todo mi deseo de ser bueno? Si quieres que yo acepte una enseñanza así de grande, así de radical, deberías justificar, por favor, con qué autoridad me estás diciendo esto. Bueno, yo estoy imaginando quizás muchas cosas a base de cómo Cristo contesta a Nicodemo. Pero yo me imagino que si hubiese estado en el sitio de Nicodemo, esta es precisamente la pregunta que yo le habría planteado a Jesús. Nicodemo era un hombre civilizado, un hombre, se ve, bastante tierno y sensible en su forma de ser, Por lo tanto, no se pasa en su manera de pregunta, pero hay algo en el tono de voz que indica que esta pregunta, ¿cómo puede ser esto?, conlleva algo más que una petición de explicación. Y es este algo más que ahora Cristo le da. Y le contesta en dos maneras. En primer lugar, acepta el reto del tono desafiante de Nicodemo y contesta también con un tono desafiante, con cierta nota incluso de ironía. Caramba. El teólogo del país me está haciendo esta pregunta. Como si lo que yo estuviese diciendo fuese una cosa totalmente nueva para él. ¿No conoces acaso las escrituras? Sí que las conoces porque las manejas cada día. Es tu trabajo. ¿Serás ciego? ¿Piensas que lo que yo estoy diciéndote es algo tan, tan nuevo? Tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas. ¿Tú crees que las escrituras que Dios te ha revelado de verdad enseñan que el hombre puede satisfacer las exigencias del juez de este universo sobre la base de su propio mérito? ¿Realmente crees esto? ¿No te has dado cuenta, si acaso, que el más justo de todos los judíos, de todos los hebreos, Abraham, las escrituras dicen de él que no fue justificado por sus obras, por su propio mérito, sino porque creyó en la palabra de Dios? ¿No sabes que la promesa de Dios en el Antiguo Testamento es una promesa acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre el hombre? Que hasta que esto no ocurra, el hombre es como, en términos de la visión de Ezequiel, un esqueleto, allí en un desierto, árido, sin vida, impotente, y que solo es cuando empieza a soplar el Espíritu de Dios que el hombre empieza a recubrirse de carne, de vida. Tú que eres maestro en Israel, nunca has expuesto ante los hombres esta parábola. ¿Qué de la profecía de Joel, que habla del derramamiento del Espíritu de Dios sobre carne humana, y que en el mismo contexto dice que en esta situación del derramamiento del Espíritu, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? ¿Dónde encuentras allí que el verdadero camino de salvación está en tus méritos y tu posibilidad de guardar la ley o salvarte por tu religión? ¿No sobrarían todas estas promesas de parte de Dios si el hombre verdaderamente pudiese forjar su propio destino, su propia salvación? Las religiones humanas son esfuerzos humanos por alcanzar y agradar a Dios. Y tú estás practicando, Nicodemo, una religión de estas. La verdadera religión es aquella en la que Dios extiende la mano para alcanzar y salvar al ser humano. Y es esta la salvación que está plasmada en todas las páginas del Antiguo Testamento. Y tú eres maestro de teología y ni entiendes esto. ¡Qué ceguera! ¿Y qué diría el mismo Señor Jesucristo en nuestros días? Pero en segundo lugar, Jesús le contesta de otra manera. Versículos 11 a 13. Le da a Nicodemo una afirmación rotunda acerca de quién es él, Jesús, y de dónde emana su autoridad. Nicodemo había empezado la conversación con una confesión de fe. Sabemos que tú vienes de parte de Dios. Pero algo ha ocurrido con esta profesión de fe a lo largo de la conversación, aparentemente. Ya no está diciendo esto. Y Jesús ahora le exige, le pide, que sea consecuente con esta primera confesión. Mis teorías, dice Jesús, lo que te estoy diciendo, ni es nuevo, ni es ninguna invención de un ser humano. Yo soy testigo ocular de lo que estoy diciendo. No son posibles teorías religiosas de salvación, sino afirmaciones totalmente seguras acerca de la salvación. Y lo son debido a lo que yo soy. No soy un testigo humano cualquiera. No soy un profeta cualquiera, un iluminado, un fundador de sectas nuevas. Yo soy el Verbo de vida, el Verbo de Dios, el Hijo unigénito. Tú empezabas diciendo que he venido de Dios. Pues yo te digo que he venido de Dios en un sentido en el que no lo entendías tú. Seguramente cuando decías que yo procedo de Dios, lo decías en términos de un profeta, un enviado por Dios. Pero yo te digo que he bajado de esta esfera espiritual, he bajado del cielo, soy efectivamente el enviado de Dios. Juan comenta esta misma idea para nosotros al final de este capítulo. Escuchemos sus palabras. El que viene desde arriba está por encima de todos nosotros. El que es de la tierra, como nosotros, es terrenal y habla cosas terrenales. No podemos escaparnos de nuestras limitaciones humanas, ni siquiera en el terreno religioso. Pero el que viene del cielo está sobre todos. Y lo que ha visto y oído, de eso testifica. Y la mayor parte de los hombres no reciben su testimonio. Pero el que recibe su testimonio, ese certifica, debido a su experiencia posterior, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De todas maneras, versículo 12. Dice Jesús a Nicodemo, no vengas diciéndome que no puedes aceptar mi autoridad sobre cuestiones espirituales que no admiten una investigación humana. Porque tampoco aceptas mi autoridad en torno a cuestiones éticas, cuestiones de vivencia humana, aquí en la tierra, que sí puedes investigar. Por ejemplo, mis enseñanzas en el Sermón del Monte. El pueblo sí que viene bajando del monte diciendo, hay que ver con qué autoridad habla este. Pero vosotros, los líderes religiosos del país, ¿qué opináis? ¿Aceptáis mi autoridad? Si no aceptáis mi autoridad en estas esferas humanas, de convivencia humana, por supuesto que no vas a aceptar mi autoridad si empiezo a hablarte de nuevos nacimientos, del Espíritu Santo y de cosas que yo sé, porque soy autor de ellas, pero que tú no puedes investigar porque nunca has subido al cielo. Versículo 13. Te afirmo que yo tengo un monopolio total sobre la verdad espiritual. Ningún ser humano ha estado en el cielo. Ningún ser humano ha entrado en la esfera espiritual. Por lo tanto, todas las teorías que proceden del ser humano no son más que especulaciones, el fruto de la imaginación o de la mentira o del engaño diabólico. Pero yo te digo, Nicodemo, que sí que hablo con autoridad, porque yo he venido del Padre. Yo he estado en el cielo, lo conozco y sé lo que digo. Y a todos en esta mañana os digo que aquí está el meollo de la cuestión. El mensaje del Evangelio cristiano es tan radical que como teoría meramente humana sería, en el sentido más literal de la palabra, increíble. No podemos atrevernos a creer esto si no es más que la invención de los hombres. La autenticidad del mensaje del Evangelio cristiano depende de la autoridad de la persona que vino a proclamarnos este mensaje. Y si él no es quien pretende ser, el Evangelio desde luego es una mentira. Y tenemos que quedarnos con el primer acto. Sin esperanza. Pero tú, como Nicodemo, como yo, tenemos los milagros de Jesús por delante. Tenemos la vida de Jesús que estudiar. Podemos investigarla. Puedes aceptar la autoridad evidente de Jesús sobre cuestiones de la tierra. Si no logras aceptar su autoridad allí, ¿cómo vas a aceptar su autoridad en materia espiritual? Y quizás sea cuando te sientes convencido por su autoridad en cuanto a tu vida, tu manera de vivir, cómo tendría que ser, cómo no es, que empieces a ver en él a alguien cuya autoridad trasciende lo humano meramente. Y cuando llegas a la conclusión con la que Nicodemo empezó la conversación, sabemos que tú vienes de Dios, entonces sé consecuente con esta afirmación. Si Cristo realmente viene de Dios, ¿cómo es que en nombre de Cristo sigues inventando tus caminos de salvación? Si Cristo realmente viene de Dios, acepta su diagnóstico de lo que es tu condición humana. Comprende que no hay otra solución que esta. Una nueva vida. No puedes reparar la otra. En realidad, este tercer acto tiene que anteceder a los otros dos. En el tercer acto vemos que Jesús es, o pretende ser, el eterno Hijo de Dios con plena y única autoridad en materia espiritual, no por capricho, no por engreído, sino por ser sencillamente quien es. Dios hecho carne. El Verbo, el Hijo unigénito. Y por lo tanto, volviendo al primer acto, reconociendo en él su autoridad, tenemos que comprender que nuestra vida actual no vale sencillamente ante Dios. Y esto no es decir que Dios no aprecie nuestros esfuerzos, ni mucho menos que Dios quiere que seamos malos. Sencillamente es que no vale. Nuestros esfuerzos pueden ser superhumanos, pueden ser muy nobles, pero no valen. No hay ser humano que haya logrado alcanzar este grado de perfección. ¿Por qué piensas que tú puedes? Esto no es cuestión de decirte que te desanimes y que ahora te entregues al pecado, pero sí es decir que no puedes. Por esto tienes que volver a nacer. Y en cuanto al segundo acto, pues, lo que aparentemente es imposible, para Dios sí que es posible. Y por su Espíritu te puede hacer renacer a una nueva vida sin que ella implique la destrucción de quien eres. Y sin embargo, sin que esto implique que esta nueva vida solo vaya a ser un parche sobre tu vida anterior. ¿Cómo? ¿Cómo podemos recibir esta nueva vida? Y aquí entramos en el epílogo de Juan. No sabemos cómo Nicodemo respondió a esta enseñanza de Cristo. Ni siquiera sabemos si lo que continúa en el versículo 14 sigue siendo parte de la conversación realizada entre Cristo y Jesús. Vamos a suponer que sí. Esta nueva vida es recibida sobre la base de creer en la muerte por nosotros de Jesucristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que vuelva a nacer, que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La referencia allí es a una experiencia del pueblo de Israel cuando iban por el desierto y tropezaron con una plaga de serpientes enviada por Dios por su propia desobediencia. Y Dios mandó hacer a Moisés una serpiente de bronce que tenía que estar clavada en un poste. Y la persona que miraba a la serpiente se sanaba de sus heridas. Y Jesús recoge esta ilustración y dice a Nicodemo: viene el día que me van a levantar a mí sobre un poste, sobre una cruz. No pienses en aquel día que yo me vaya a morir como reo político solamente. Más bien estoy puesto allí por orden de Dios. Y de la misma manera que aquel enfermo del Antiguo Testamento, lo único que tenía que hacer era mirar a la serpiente para poder nacer de nuevo. Lo único que debes hacer, lo único que puedes hacer, es alzar la mirada y mirar por fe al que murió por ti. Es por esto que Dios le envió. Es por esto que Dios le dio. Este no es el momento de explicar la relación que hay entre la muerte de Jesús hace 2000 años y una nueva vida en mi experiencia de ahora. Hay una explicación bíblica, y si alguien tiene curiosidad, aquí estoy para contestar vuestras preguntas después. Pero nos quedamos sencillamente con lo que nos dice el texto, porque el texto mismo aquí no entra en detalles. Solo con esta afirmación, si has entendido que Jesús es el Hijo de Dios, si aceptas su autoridad como tal, si aceptas, por lo tanto, su diagnóstico de tu vida, que no hay religión que te valga para la salvación, no hay esfuerzo humano, si comprendes que tienes que nacer de nuevo y que esta es la única posibilidad de poder entrar en la salvación de Dios, en el reino de los cielos, entonces acepta también esta última enseñanza del Señor en esta conversación. Mira a la cruz de Cristo. Acepta por fe que Él murió en la cruz por ti, con el fin de que tú pudieses tener vida eterna, con el fin de que pudieses nacer de nuevo. Este es el mensaje cristiano. Es el único mensaje cristiano. Es el mensaje que Cristo mismo comunicó a un hombre que tenía mucho más base que todos nosotros para considerar que él podía forjar su propia salvación. Vamos a tener unos momentos de silencio, de reflexión, de oración. Después de este culto voy a pedir a los hermanos, los miembros de la iglesia, que me disculpen. No voy a salir fuera para saludaros. Me voy a quedar aquí delante, porque desearía poder seguir conversando con cualquier persona que no entiende algún aspecto de estas cosas y que pide aclaración, o con cualquier persona que sí entiende y desea creer en Cristo. A estas personas os invito a que vengáis a hablar conmigo después. Vamos a orar.